after he get hit. It's simple, it's the principle on any tip.
Bienvenidos. El Mundo al Día comienza hoy con el más reciente tiroteo masivo en Estados Unidos que se registró en una escuela de Madison, Wisconsin. La policía asegura que un estudiante terminó con la vida de otro compañero y un maestro, dejando además múltiples heridos. Laura Sepúlveda tiene los datos más recientes que acaban de compartir las autoridades policiales.
Al menos 3 fallecidos y 6 heridos es el saldo del tiroteo registrado cerca de las 11 de la mañana en Abundant Life Christian School en Madison, Wisconsin. Las autoridades señalan a una de las personas sin vida como el presunto responsable.
Los agentes localizaron en el edificio a una persona menor de edad que creen responsable de las muertes. Creemos que el individuo era estudiante de la escuela.
Según destacó el jefe de la policía, los agentes participaban en un entrenamiento cuando se registró el tiroteo y asistieron de inmediato. A una semana de las celebraciones navideñas, autoridades buscan confirmar las identidades de las víctimas.
No tengo mucha información, solo sé que había un tirador activo y eso es todo. Sé que mi hija está a salvo por lo que he oído.
Les pido una vez más oraciones y solidaridad con esta comunidad, que esta vez es mi comunidad.
Al destacar que niños no deberían tener que ser entrenados para reaccionar ante un tiroteo, el director de prevención de violencia con armas de American Progress, en conversación con La Voz de América, insistió en la necesidad de medidas regulatorias, no de un incremento de seguridad en las escuelas.
La policía en las escuelas y el fortalecimiento de las escuelas. Eso simplemente no va a funcionar. Eso es reaccionario. Lo que tenemos que hacer es dificultar que los estudiantes y los miembros de la comunidad tengan acceso a municiones y las traigan a las escuelas.
El hecho se registra casi un mes antes de que asuma un nuevo gobierno en Estados Unidos que enfrentará el reto del control de armas después de que en el país a la fecha y en lo corrido del año se hubieran registrado cerca de 490 tiroteos masivos, según datos de Gun Violence Archive. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En su primera conferencia de prensa desde las elecciones de noviembre, el presidente electo Donald Trump anunció hoy su intención de retomar la construcción del muro fronterizo. También envió una advertencia a Venezuela por las actividades del grupo criminal Tren de Aragua. Jacopo Luzzi, el mandatario, dio una extensa conferencia de prensa donde habló de diferentes temas. ¿Cuáles fueron los puntos clave?
Bueno, Yasmín, durante más de una hora Trump habló de imponer tarifas para mejorar la economía y de política internacional. Sobre la cuestión del muro fronterizo, el republicano dijo estar decidido en continuar su construcción y se quejó que la administración de Joe Biden está vendiendo algunas partes. Muro que podría costar mucho, pero que según Trump es crucial para la seguridad en la frontera sur.
En su primera rueda de prensa desde que ganó las elecciones, el presidente electo Donald Trump prometió volver a construir el muro fronterizo con México y pidió a la administración Biden que deje de vender las partes compradas, pero no utilizadas, durante su primera administración.
Vamos a gastar cientos de millones de dólares más en construir el mismo muro que ya tenemos. Es casi un acto criminal.
El republicano amenazó con adoptar acciones legales para detener esta venta de trozos no utilizados del muro fronterizo. El año pasado fue el Congreso a exigir a la administración Biden el desecho de las partes no utilizadas. Al mismo tiempo, Trump mencionó a los miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, que opera incluso en Estados Unidos, enviando un mensaje claro al gobierno venezolano.
Los repatriarán a todos, y si no lo hacen, se enfrentarán a duras consecuencias económicas. Vale, los repatriarán a todos. Venezuela y otros países no se comportaron muy bien con nosotros durante mi administración, y en 24 horas se comportarán muy bien.
La rueda de prensa de Trump fue organizada utilizada para anunciar la inversión de 100 mil millones de dólares en Estados Unidos por parte de SoftBank, una empresa de tecnología japonesa.
Trump criticó que la administración Biden siga comprando petróleo a Venezuela, país con el que no hay buenas relaciones. Trump aseguró que Estados Unidos tiene 50 veces más petróleo que el país caribeño y que es una locura seguir comprando.
Gracias, Jacopo. Y cambiamos de información y pasamos a México, donde el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en su último día en el cargo, arremetió contra organizaciones defensoras de derechos humanos y de migrantes. Miguel Ángel Boiso nos reporta.
Y ellos dijeron, no, sigan, sigan.
En su último día como comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño acusó a organizaciones no gubernamentales que han criticado su gestión.
No conocen la migración. Fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración, pues que han vivido de eso.
Asimismo se refirió al padre Alejandro Solalinde, quien se ha dedicado a defender los derechos de los migrantes.
El propio padre Solalinde es el pollero de Dios, nada más con eso. Imagínense por qué, porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema.
Ante estas acusaciones, el padre Alejandro Solalinde expresó sorpresa.
Porque él siempre ha conocido mi trabajo, sabe que yo nunca he lucrado con los migrantes, ni lucraría nunca. Son las personas que amo y jamás los reduciría a un costo, a un dinero. Y me sorprendió mucho, pero entiendo que él esté muy dolido.
Para los migrantes que han estado en el albergue Hermanos en el Camino, el trabajo que realiza el sacerdote es de suma importancia para continuar su travesía.
He atendido la mano a miles de migrantes, no solo a una persona, sino que miles pasan por acá, ¿verdad? Y pues los alimentos, pues a una comida, ¿no?
Para mí ha sido una labor impecable. Desde el tiempo que yo tengo acá, pues todo el servicio ha sido excelente. No ha ayudado a mi familia, tengo tres niñas, mi señora y un tío.
Las críticas de Francisco Garduño contrastan con los testimonios de migrantes que valoran el apoyo del padre Solalinde. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México.
Ahora vamos en directo al Departamento de Estado porque el gobierno estadounidense confirmó haber establecido comunicación directa con HTS, el grupo rebelde que ahora gobierna Siria. Celia Mendoza, ¿qué información ha dado la administración sobre este primer contacto?
Así es, la administración del presidente Joe Biden confirmó que por lo menos en dos ocasiones durante la semana pasada se contactaron con el grupo HTS y esto específicamente para tratar de buscar información y ayuda por parte de ellos para localizar al periodista estadounidense Austin Tice, pero también para entregar información acerca de los principios fundamentales que los Estados Unidos quieren ver en el territorio y cómo eventualmente podrían llegar a acuerdos que lleven al reconocimiento de Estados Unidos a este nuevo gobierno en Siria.
Durante su visita al Medio Oriente, el secretario de Estado Antony Blinken insistió en la importancia de respetar a las minorías religiosas y étnicas, eliminar grupos terroristas y armas químicas, mientras reveló que la administración Biden ha establecido contacto directo con miembros del grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham, a cargo en gran parte del proceso de transición en Siria.
Hemos estado en contacto con HTS y con otros representantes. Hemos comunicado a las personas con las que hemos estado en contacto la importancia de encontrar a Austin Tice y traerlo de regreso a Estados Unidos. También hemos compartido principios que han sido adoptados por países de toda la región y mucho más allá.
Blinken asegura que es fundamental ver la adopción de estos principios a medida que aumenta la expectativa en torno a la posibilidad de que HTS y su líder Abu Mohammed al-Ghulam sean removidos de la lista de terrorismo de Estados Unidos. El encargado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, tras reunirse con Golani en Damasco, insistió en la importancia de eliminar las sanciones, en especial económicas, y analizar el futuro de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad.
Necesitamos ver que esto se solucione rápidamente. Es de esperar que veamos un rápido fin de las sanciones para que podamos ver realmente una movilización en torno a la construcción de Siria nuevamente.
Estados Unidos aún no ha indicado estar dispuesto a eliminar sanciones económicas a Siria.
Nuestras sanciones nunca pretenden ser permanentes. Siempre imponemos sanciones para intentar hacer cambios de comportamiento, y si vemos cambios de comportamiento, por supuesto, estamos abiertos a levantar nuestras sanciones.
Y mientras el pueblo sirio continúa celebrando la caída de Bashar al-Assad, en un comunicado publicado en redes sociales, él indicó que su salida del país no fue planeada ni ocurrió en las últimas horas de la pelea, que no era su intención renunciar o buscar refugio. Assad tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional.
Para el enviado especial de las Naciones Unidas a Siria, es fundamental que se busque la manera de dar rendición de cuentas y que las personas responsables de cometer crímenes contra el pueblo sirio puedan ir frente a una justicia creíble, pero también alertó de la importancia de que no haya una búsqueda de venganza.
Celia, y precisamente el grupo rebelde que ahora lidera a Siria busca extender en el resto del país el modelo con el que gobernó por años la provincia de Idlib. Pero ¿cómo será ese futuro para una nación que ya está dividida por la guerra? Juan Cabacés Vega recogió testimonios de civiles en Idlib y voces críticas que se levantan desde otras regiones.
El nuevo gobierno interino en Siria está liderado por el grupo fundamentalista Hayat Tahrir al-Shams. La política que los nuevos líderes de Damasco tengan pensado llevar a cabo es todavía un misterio, pero existe un precedente en el que fijarse. HTS gobierna desde hace años en Idlib, un territorio en el noroeste del país. La zona era hasta ahora un enclave rebelde al ejecutivo de Bashar al-Assad. Ahora supone una posible mirada al futuro hacia lo que le espera a Siria. El territorio de Idlib ha estado aislado de Damasco y de la zona controlada por el gobierno sirio durante años de guerra civil. Aquí, grupos opositores a Bashar al-Assad establecieron en 2017 lo que apodaron el Gobierno de la Salvación. Los mismos impulsores son quienes ahora lideran el nuevo gobierno interino post-al-Assad. Abdelrahman lamenta la fractura que durante años le ha separado de seres queridos que residían en la zona controlada por al-Assad.
Nosotros sabemos cómo la población que vivía bajo el régimen de al-Assad vivía una vida miserable. Han ido a la cárcel, han sufrido injusticia, sin libertad de expresión.
Voces críticas hacia Hayat Tahrir al-Shams alegan que la captura de Damasco por parte de los islamistas puede deteriorar la libertad de las mujeres. Este vecino asegura que bajo el gobierno de la salvación de Idlib, las mujeres han tenido y tienen los mismos derechos que los hombres y que llevar el hijab depende de su propia decisión. Este vecino que acude al rezo en la mezquita al-Ograey afirma, sin añadir detalles, que en Idlib no hay plenos derechos, pero asegura que no hay terrorismo ni terroristas y protesta por el modo en el que los medios de comunicación occidentales han tratado y estigmatizado a Idlib, incluso en tiempos de bombardeos de al-Assad.
Aquí vivimos con armenios, cristianos, alawitas, pero el régimen de al-Assad nos intentaba dividir. Nosotros no vamos preguntándonos la creencia entre nosotros.
Hamza Kida, civil con experiencia en el Ministerio de Sanidad, en el gobierno de salvación del enclave, confía en que sus compañeros puedan aplicar sobre toda Siria lo aprendido en Idlib.
Como civil, yo espero que este proyecto del gobierno de salvación pueda extenderse a toda Siria. Además, esto genera trabajo cualificado.
El entusiasmo que expresan muchos civiles en Idlib hacia Hayat Tahrir al-Shams contrasta con la cautela con la que algunos reciben los nuevos líderes en el resto del país. Los islamistas aseguran que el nuevo gobierno interino es solo temporal. Si pasa el tiempo y retienen el poder, perderán legitimidad. Joan Cabases Vega, Voz de América, Idlib.
En Europa del Este, poco más de un mes después de conocerse el envío de tropas norcoreanas a Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania, Kiev reportó este lunes las primeras bajas entre los soldados norcoreanos. Julia Riera nos amplía la información.
Mientras continúa la guerra en el este de Europa, la inteligencia militar ucraniana señaló que unos 30 soldados norcoreanos resultaron muertos o heridos en combates contra el ejército de Ucrania. Unos hechos que, según Kiev, ocurrieron en la región fronteriza de Kursk, perteneciente a Rusia y dominada en algunas partes por tropas ucranianas. Ucrania, además, dijo que 3 militares norcoreanos desaparecieron y que se están reforzando las filas de soldados, usados principalmente como infantería. Estados Unidos se pronunció.
Hemos visto soldados norcoreanos que han muerto en acción en el campo de batalla dentro de Rusia, y si cruzaran la frontera hacia Ucrania, eso sería otra escalada por parte del gobierno de Rusia y también por parte del gobierno de Corea del Norte.
El presidente ucraniano dijo que la entrada de Pyongyang en el conflicto representa una nueva escalada y añadió que su país va a seguir defendiéndose.
Es Putin quien está tomando medidas para ampliar y alargar esta guerra. Es él quien rechaza la posibilidad de que haya paz. Quiere añadir más problemas al mundo en Asia.
Nos llevan a la línea roja a través de la cual ya no podemos retroceder.
El presidente ruso dijo además que su país estaba vigilando de cerca si Estados Unidos decide desplegar misiles de corto y medio alcance.
Si Estados Unidos comienza a desplegar tales sistemas, entonces se levantarán todas nuestras restricciones voluntarias.
Desde que comenzó la invasión rusa en 2022, Washington ha aportado a Kiev una ayuda valorada en más de 61 mil millones de dólares, una política de cooperación que podría dar un vuelco con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Cuando volvamos, Estados Unidos confirma un ligero aumento de ecuatorianos deportados durante este 2024. Tenemos más en breve.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
¿Te regresas para el crucero?
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
En Cuba no se matan a los periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Estados Unidos se mantiene como el principal destino para los migrantes ecuatorianos. Según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 1,2 millones de ecuatorianos planean emigrar en busca de nuevas oportunidades. Néstor Aguilera tiene la información.
Mucha pena, mucho dolor, mucha tristeza tener que dejarlos.
A los 61 años de edad, Mariana López decidió migrar por segunda vez a España, donde se había radicado en 2001. Tras regresar a Ecuador en 2013, afirma que la situación hoy está mal.
No estamos bien, no estamos seguros aquí con tanta delincuencia. Y aparte de eso, por la edad que uno se tiene, tampoco le dan ya trabajo. Entonces nos toca emigrar.
Una encuesta realizada entre marzo y abril de este año por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, reveló que al menos 1.200.000 ecuatorianos tienen la intención de emigrar al extranjero.
Nuevamente, como efecto de la crisis estructural, muchos ecuatorianos empiezan a salir, y también extranjeros.
Estados Unidos figura como el primer país de destino intencionado, según la OIM. Eso lo corroboran cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, de ese país. En el año fiscal 2024 fueron aprehendidos, inadmitidos y expulsados 124.023 ecuatorianos, un 5,5% más que en 2023. Para el investigador Jax Ramírez, hay algunas causas de la migración.
Pero ahorita ha estado muy en boga el tema de la seguridad, la violencia, pero no hay que olvidarse que el Ecuador viene atravesando una crisis económica muy fuerte.
Pese a esa aseveración, la Cancillería aseveró el pasado 11 de diciembre que durante 2024 las cifras migratorias reflejan una disminución significativa de ecuatorianos en tránsito en las principales rutas utilizadas para intentar llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Usted quédese porque en instantes aumenta el saldo de muertos en custodia del gobierno de Venezuela tras las elecciones presidenciales. Las familias están pidiendo respuestas.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En Venezuela, tres personas detenidas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio han muerto en custodia de las autoridades. Adriana Núñez Rabascal nos informa que las autoridades ahora ruegan que les devuelvan los cuerpos.
La imagen es de consternación frente a la cárcel de Tocuyito en el centro norte de Venezuela, al conocerse la muerte de Oswald González, comerciante de 43 años, arrestado en medio de la represión desatada después de las elecciones presidenciales de Venezuela. Hace 5 días, su familia había alertado que sufría dolores abdominales y clamaba por asistencia médica.
Oswald Alexander González entró en el centro penitenciario pesando 110 kilos, hoy en día pesa 70 kilos.
El fin de semana se reportó la muerte de Jesús Álvarez, acusado de terrorismo e instigación al odio.
No sé cuáles fueron las causas de su muerte, porque no me dan razón, no me dan causa.
A mediados de noviembre, otro opositor en custodia falleció por complicaciones asociadas a la diabetes, con lo que suman 3 muertos en un mes. Las autoridades venezolanas no se han referido a estos casos. El fiscal general del país informó que han sido excarceladas 533 del total de 2.000 personas que asegura haber detenido después de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, los opositores que se refugian en la Embajada de Argentina en Caracas urgieron a la comunidad internacional presionar por salvoconductos que les permitan salir del país, pues denuncian que suman 3 semanas sin suministro de agua y de electricidad.
Esto ha escalado con la presencia de estos francotiradores.
Hace un par de semanas el ministro del Interior dijo desconocer el acoso denunciado por la oposición.
La embajada argentina está ahí, ellos verán, que paguen la luz, pues.
Bien, y Netflix da vida a 100 años de soledad, un homenaje a la obra maestra de Gabriel García Márquez. La historia en breve.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¡Arriba las mujeres!
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos.
Dale.
Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Está causando furor la adaptación que Netflix hizo de 100 años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. Pero ¿cómo lograron capturar la magia de su compleja narrativa? Verónica Villafañe habló con el director y los actores sobre los desafíos de llevar esta obra maestra a la pantalla.
Vamos a construir ese lugar soñado.
La primera adaptación audiovisual de 100 años de soledad es una de las producciones más ambiciosas realizadas en América Latina. Netflix colaboró estrechamente con los hijos de Gabriel García Márquez para honrar su visión de la historia de la familia Buendía y el mítico Macondo.
Que le demos el formato de 10, 14, 16 horas adecuadas a poder adaptar una obra tan compleja. Y también, obviamente, que sea filmada en Colombia, en español y con actores colombianos.
Alex García López dirigió 5 episodios que exploran personajes atormentados por la locura, amores imposibles, guerra y supersticiones. Susana Morales, Marco González y Viña Machado forman parte del elenco.
¿Cómo fue esa conexión y qué aspecto de cada uno de los personajes les resonó más?
Yo descubrí todo lo mística que puedo llegar a ser a través de Pilar Ternera.
Si eres un hombre.
Me lo regaló un montón, más allá de esa maternidad que la circunda, es como que conectamos mucho.
Para Marco González, que interpreta a José Arcadio, resonó su terquedad y pasión.
Yo me tiro por un barranco y voy hasta el final a buscar lo que mi corazón me dicta. Y como hay un tesoro que José Arcadio me compartió.
Úrsula me regaló aprender que la vulnerabilidad se puede ver de muchas formas diferentes. Sí, pero en ella hay una vulnerabilidad muy sutil. Que encierran una coraza de ser muy fuerte.
No importa dónde vaya.
La serie se dividió en 2 partes de 8 episodios cada una, permitiendo hacer justicia a la novela y darle tiempo a la producción.
Estoy enamorado.
La primera entrega tomó 9 meses de filmación y 1 año de postproducción antes de su estreno.
El gran reto, como hubo muchos, fue también cómo terminar esta primera parte, de alguna forma darle un cierre, darle un final a determinados personajes, pero también crear un puente a lo que se viene.
El equipo creativo ya trabaja en la segunda temporada y con un poco de la magia de Macondo regresará a las pantallas en el 2025. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
este domingo miles de Santa Claus se apoderaron de las calles de Ciudad de México, no para repartir regalos, sino para correr. Así como lo escuchan, más de 3.000 participantes entre adultos, niños y hasta perritos disfrazados participaron en la Santa Run, que se convirtió en un verdadero paraíso invernal, eso sí, con un toque de calor mexicano. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.